funcionado. Pero con el tiempo le dice, oye, ¿y qué pasa si te pago 50 euros por cada nombre que metas dentro de la red nacional de vacunación, del registro nacional? Y la otra, pues al final acaba aceptando. Acepta que cada nombre que le da lo mete dentro con su clave y le pagan 50 euros más los otros 50 que cobraba el auxiliar de enfermería. Bueno, la cuestión es que la enfermera empieza a ver un volumen de nombres inusitado y dice, yo no tengo capacidad para meter todos estos nombres, me van a acabar pillando. Así que lo que hace es roba dos claves de dos enfermeras del Hospital La Paz. Estas dos enfermeras han estado bajo la lupa y han estado investigadas y se ha montado un pollo importante dentro del Hospital La Paz y ha habido muy, muy mal ambiente, porque claro, estas han sido las personas que han estado luchando contra el COVID en primera línea. Bueno, le roba las claves. ¿Sabéis cuál fue el pecado de estas dos enfermeras? No cambiar la clave que les había dado por defecto el Ministerio de Sanidad. Sabes que muchas veces te dan una clave inicial, ¿no? Y como te dan la clave inicial, pues tú la utilizas y si no la cambias, que lo importante es cambiarla siempre para tener la propia.
Bueno,
Bueno,
pero se
pues
la podían haber copiado de todas maneras.
sí, no te digo que no, pero bueno, fíjate que es casualidad que no la cambiaron y se la y debiera debía haber una lista genérica o algo por el estilo y roba estas dos claves y empieza a introducir nombres. Pero hay mala suerte para la organización criminal que de repente la enfermera tiene COVID. Y claro, como tiene COVID, tiene que estar de baja. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que hace es, tengo que buscar un ordenador desde donde introducir los nombres. Y claro, si tengo COVID, no puedo ir a mi puesto de trabajo. Si me van en planta, va a cantar un montón. Entonces, ¿qué hago? Pues muy sencillo. Me voy al Hospital de La Paz, que esto nos lo tiene que explicar Gaona, y dentro del Hospital de La Paz, en biblioteca, accedo y ahí no me ven. La gente la veía y decía, pero esta no está de baja con COVID. Pero yo, Gaona, esta es una duda que me surge. No sé si te lo pregunto, que a lo mejor no
Sí,
tienes ni idea de
cuéntame.
esto, pero dentro del Hospital La Paz, ¿hay ordenadores que puedas acceder a todas las aplicaciones y a todos los registros del hospital? De la
Sí,
biblioteca, digo.
la verdad que resulta un tanto extraño, ¿no? En cualquier caso, como bien sabéis, los administradores de grandes sistemas pueden observar toda la huella digital que van dejando por doquier. Es decir, en caso que estuviese, lo que sí está claro es que uniendo factores como seguramente cámaras de seguridad y huella digital, podían identificar fácilmente a quién era. Esto es
Pues
algo que la
fíjate
gente no se
que.
imagina, ¿eh? Dice, no, bueno, es que nadie
Sí.
me ve. Sí, nadie me ve, pero estás
Bueno,
dejando
porque
tu
siempre
huella, por
piensan que no
favor.
les van a pillar, que no va a
Ya. Claro,
trascender.
sí. Claro, esto es lo importante, porque si no, ha habido gente que se ha metido en el lío gordo y ahora os explico por qué. Bueno, mientras tanto, esta mujer empieza a meter nombres desde la biblioteca, a través del ordenador, mete nombres en el Registro Nacional de Vacunación, sigue haciendo registros ilegales y mientras tanto, pues eso, la cabecilla de todo este entramado, que era Irene, pues le va pagando dinero, dinero por cada nombre. Calcula la Brigada de Información de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía que se ha podido llevar entre 80 y 90.000 euros, más cerca de los 90.000 euros, cada uno de ellos. Por un lado el auxiliar y por otro lado la enfermera. Al final, la policía, que no es tonta, acaba deteniendo al auxiliar de enfermería y a la enfermera. Pero hay una cosa importante, Cristina, esta operación ha sido en cuatro fases. Claro, cuando ven que salta la primera fase, la enfermera y el auxiliar dicen, oye, yo no vuelvo a meter un nombre, aquí nos están investigando a todos, no puedo seguir metiendo nombres. Y le dice Irene, oye, chiquita, que si no metes ni un nombre más, hay empresarios famosos, hay gente con mucho poder, hay delincuentes y hay hasta yihadistas radicales. Tú
Jolín.
prepárate para lo que te viene encima. Claro, la enfermera se asusta y el auxiliar se asustan y siguen metiendo nombres porque ya estaban atrapados por la red. Bueno, la cuestión es que siguen introduciendo nombres y al final, insisto, les detienen. Les detienen. Pasaron a disposición judicial ayer y decidieron confesarlo todo. Han confesado todos los detalles de la operación con nombres y apellidos. ¿Qué ocurre con todo esto? Que al final ha habido gente famosa. Por ejemplo, la policía afirma en las diligencias policiales que Omar Montes, el famoso cantante, utilizó el Registro Nacional de Vacunación y se inscribió pagando y se descargó un pasaporte con un objetivo empresarial y era ir a grabar un vídeo y a promocionar un vídeo de una canción a Miami. Por tanto, ha entrado dentro de Estados Unidos con un pasaporte COVID falso que mañana, cuando se celebre el juicio, digo mañana de forma metafórica, cuando se celebre el juicio, lo cierto es que Estados Unidos recibirá información de las autoridades españolas y quedará su nombre registrado en Estados Unidos, que es durísimo y esto Gaona lo puede contar.
Pues como ocurra eso, desde luego, este hombre no va a pisar Estados Unidos en una larguísima temporada, eso seguro.
Y si va, acaba en una celda.
Y si no le extraditan, porque los Estados Unidos tienen mucho peso y igualmente acaba en una celda. O sea, imagínate el problema en el que te metes.
Claro, que por una chorrada, haberte pinchado, macho. Es que, y si no te pinchas, acepta las consecuencias de no haberte pinchado. Que al final hay muchos sanitarios que dicen que toda la gente que no se ha vacunado tenía la posibilidad de seguir contagiando muchísimo más que los vacunados. Pero bueno, dicho esto, que habrá discursos en todos los sentidos. Era la legalidad y había que cumplirla. Otro, por ejemplo, hay un tenista que acudió al Open de Australia con un pasaporte COVID falso por el Registro Nacional de Vacunación y acabó eliminado, pero Djokovic no pudo participar. Y él sí. Y probablemente pasó alguna ronda y ganó algo de dinero a través de esta ronda que pasó. Más gente que lo hizo, Verónica Echegui, según la policía, insisto, y Alex García. Estos dos son actores. Recordaréis que para la gala de los Goya se necesitaba un pasaporte COVID. Ellos asistieron a la gala. Creo recordar que Verónica Echegui incluso tuvo unas palabras para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, en la que le pidió algo. Tampoco tenían el pasaporte COVID legalizado. Era fraudulento, según la investigación de la Policía Nacional. Y ahora estamos en una situación complicada. Y os explico por qué. Tenemos a 15 personas detenidas. Bueno, una organización criminal con sus estructuras, vale, sin problema. Pero tenemos a 2.200 investigados, donde había familias enteras de hijos y padres. Había una mujer que me contaban que llega y le dicen, oiga, ¿usted por qué lo ha hecho esto siendo empresaria? Y dice, es que necesitaba firmar contratos por todos los lados y yo no me fiaba de las vacunas. Vale, pues tiene usted problema. Pero tenemos 2.200 investigados y muchos de ellos por falsedad documental en documento público, que es un delito severo. Porque ellos han pagado porque alguien falsifique su documento, por tanto, son cooperadores necesarios porque han pagado y responden en grado de autor. Claro, ahora me vas a decir, y a ver qué se os ocurre, ¿dónde celebramos un juicio con 2.200 más 15, 2.215 imputados en España? Porque, claro, la Audiencia Nacional no tiene una sala, ni siquiera la de Torrejón la tiene tan grande como para 2.200 imputados. ¿Dónde los sentamos? Esto no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, vamos a tener problemas de logística. Con lo cual, a mí lo único que se me ocurre, Cristina, es que finalmente, si todo esto prospera y la instrucción prospera y el juez cree que hay indicios suficientes contra estos 2.215 personas, tendrán que acabar alquilando una sala en IFEMA, porque es que si no, no lo entiendo.
Bueno, ha habido juicios enormísimos, ¿eh?
Históricamente. ¿De 2.215?
No lo sé, pues los de la colza fueron muchísima gente, ¿no? No me acuerdo.
No,
hay recursos, no os preocupéis que hay recursos.
De todos modos, yo para nada voy a defender la organización criminal, sin embargo, sí debo romper una lanza a favor de aquellas personas que debido a un chantaje también, es verdad, estatal, se estuvieron obligadas a vacunarse o tenían que vacunarse para hacer la vida, es decir... hay ya, un problema ético también importante. No, insisto, no con los que han cobrado dinero.
Pero al final la ley era igual para todos. Luego podemos decir si es chantaje o no es chantaje, si la obligación o la no obligación.
Exacto,
pero la ley era igual para todos.
O sea, tú puedes protestar contra la ley y manifestarte y organizar un follón, pero cometer un delito. En fin, en cualquier caso es un ateunante. Tiene razón José Miguel Gaona.
Bueno, claro, un miedo, evidentemente. Y además se podría defender unas cuantas cosas en el juicio del por qué. Ahora, que otros se forraron con eso, pues no. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Por cierto, antes de despedirnos, te quería comentar sobre la batalla entre Trinitarios y Dominicans. Son bandas juveniles de delincuentes. Me preocupa lo de juveniles, porque hay gente adulta también en ello, ¿no? Y captan a chavales de todas las edades. Y en Madrid ha habido un caso de uno de ellos, no sé si Trinitario o Dominican, que ha sido asesinado por la banda contraria. Se abalanzaron sobre él en Villaverde. Pero parece ser que ese chaval a su vez estaba relacionado con otra muerte previamente.
El de Atocha, sí, el crimen de Atocha de hace un mes y medio aproximadamente. Sí, bueno, las bandas en Madrid, los trinitarios y los Dominican cada vez están tomando, a ver cómo
más
lo digo.
Más cuerpos, sí.
Sí, más presencia en las calles de Madrid. Esto comenzó, la muerte de la que me estás hablando en Villaverde, que ha sido durante el día, a luz día, en un día entre semana, ya no hablamos de fines de semana, por la noche, parece que apunta, insisto, parece que apunta porque la investigación no está cerrada, a una posible venganza por el crimen de Atocha de hace un mes y medio, donde un menor de edad, cerca de las dos discotecas estas que hay en la Glorieta de Atocha, pues recibió unas puñaladas y fue asesinado. De hecho, parece ser que llevaban machetes los agresores, luego huyeron. Claro, el problema de esto es que parece ser que a este hombre le identificaron, al chaval de 17 años, como perteneciente a una de las bandas. La madre lo niega, dice que no, pero que sí se había relacionado con gente de una de estas bandas, y al final están marcando territorio y tratando de conseguir adeptos, que esto es lo más preocupante.
Preocupante porque sí. Los chavales que buscan, bueno, ahí tiene una palabra José Miguel, como la afirmación de grupo, pues se pueden ver deslizados a cosas gravísimas.
Sí, buscan una familia, un entorno.
Lo que acabo de mencionar rápidamente, Nacho, es decir, muchas personas que se integran a esas bandas lo que están buscando también es esa estructura protectora familiar, evidentemente. Y además, recordemos también que este tipo de bandas juveniles son la semilla, evidentemente, de lo que va a ocurrir dentro de unos años cuando estén mucho más estructuradas y con mayor experiencia.
Eso es. El problema es que luchar contra esto está complicado, porque ellos se aprovechan de las familias desestructuradas, donde no reciben el calor del padre o de la madre o de ninguno de los dos, y encuentran ese calor dentro de una banda que se acaba convirtiendo en su familia y entran dentro de ese grupo del que luego es muy difícil salir.
Pero fíjate que frente a esto se puede hacer como con las drogas, informar, o sea, hacer algún tipo de campaña que haga notar al menor lo que le puede pasar. O sea, no solamente que va a acabar en la cárcel o muerto, sino el tipo de cosas que le van a hacer, las ceremonias de iniciación, el maltrato, la vejación, yo qué sé, ¿no? O sea, que no idealicen.
Lo que pasa, mira, luego en criminología hay una cosa que Agona conoce, que es la teoría de la anomia. Así muy resumida, de forma muy resumida, es si la sociedad te marca unos objetivos a conseguir a través de los anuncios, tienes que tener un coche, tienes que tener una casa, tienes que tener éxito, y ves que no consigues nada de todo eso porque ese es el objetivo que te marcan y tú no lo consigues, dice la teoría criminológica que al final acabas cometiendo delitos para intentar llegar a ese lugar, ¿sabes?
Pues, bueno, una cosa y la otra. Quiero decir, también acontece con otras cosas, ¿no? Que la sociedad fomenta unos valores y, sin embargo, yo qué sé, la FAD, la Fundación de Ayuda para la Drogadicción, etcétera, etcétera, pues está luchando en otra. Bueno, ¿sabes? O sea, hay como una batalla ahí que hay que dar, quizá. No sé, ahí lo dejo apuntado. Yo, en cualquier caso, la preocupación de los padres, ¿no? Por estas bandas criminales.
Llegar a un acuerdo con el gobierno dominicano para que prueben lo que son las cárceles latinas y ya saquen un doctorado.
Esta propuesta me gusta.
Bueno, pues Nacho Abad, muchísimas gracias. Continuamos enseguida con nuestra tertulia de chicos con José Miguel Gaona. Muchísimas gracias.
Un beso, chao.
Adiós.